Le vamos a darle la bienvenida primero, antes de arrancar, sí, al concejal y candidato a intendente por la ciudad de Neuquén, Juan Peláez. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Un placer, y es cierto, ¿no? Son distintas las entrevistas cuando son presenciales a telefónica.
Exactamente.
Tal cual.
Un placer. Muchas gracias por la invitación, ¿eh?
Bueno, Juan, ¿por qué te uniste con Río Seco y con Soledad Martínez?
Bueno, en primer lugar, por ahí vale hacer una aclaración que es importante desde el punto de vista, si se quiere, o jurídico, legal, ¿no? De que acá en Neuquén el sistema electoral permite, por un lado, hacer alianzas y por otro lado tener listas colectoras, ¿no? Entonces, nosotros en Juntos por el Cambio tenemos lo que se llama una alianza política, ¿no? Entre la UCR, Nuevo Compromiso Neuquino, en la coalición cívica ARI y el PRO. Y por otro lado, bueno, yo soy candidato ahí a intendente por Juntos por el Cambio, también hay otros aspirantes, y estos partidos de Soledad Martínez, que es el Frente Grande, Frente a Participación Neuquina de Ramón Río Seco, también Unidad Popular, decidieron acompañarme en mi candidatura, lo que sería con sus propias colectoras, con sus listas de concejales, y es acá a nivel municipal. Por lo tanto, cada uno de alguna forma también mantiene su identidad y su visión provincial, ¿no? Ellos, esos tres partidos que acompañan la candidatura a gobernador de Río Seco, y nosotros de Juntos por el Cambio y el radicalismo en particular, que proponemos, impulsamos la candidatura de Pablo Servi a gobernador. Entonces, bueno, ese es un poco el acuerdo, es de orden municipal y tiene por causa final, si se quiere, por objetivo, lograr ser un frente competitivo, no hacer una propuesta que sea testimonial, sino que podamos ganar ese formidable aparato que tienen los azules, que tiene el intendente acá, que con un patrimonialismo estatal muy marcado, ¿no? Haciéndose siempre del uso de los recursos económicos y humanos del Estado, arman un aparato al cual es difícil vencer. Y nosotros tenemos fundamentalmente una visión de la ciudad que es distinta. Cuestionamos el estado del transporte público, que se ha deteriorado muchísimo desde que Pechi Quiroga les entregó el gobierno. El servicio de agua y saneamiento es un verdadero desastre. Había sido una promesa del intendente solucionarlo cuando llegara, y la verdad que lleva 3 años y no han hecho absolutamente nada, y el servicio ha empeorado. Tenemos la ciudad llena de baches, tenemos barrios que sin acceso a la red de gas en una provincia sumamente rica, ¿no? Estamos sentados sobre un reservorio de gas y la gente no tiene acceso al gas.
¿Y qué te suma, Juan, un dirigente como Río Seco, que es fuerte en el interior, en Cutralcó, o una dirigente como Soledad Martínez, que es fuerte en Zapala?
Bueno, acá es conformar un, como te digo, un frente donde nosotros evitemos también de alguna forma algo que el movimiento, y especialmente este sector azul, ha sido experto en realizar, que es la atomización de la oposición. Cuando se atomiza la oposición y aparecen muchas propuestas electorales, tienen prácticamente la elección ganada antes de entrar a la cancha, ¿no? Ya de por sí, que con la utilización de todo el aparato durante mucho tiempo para posicionarse y sacar ventaja. Y por otro lado, con eso de atomizar a la oposición, con muchas veces disfrazar a opositores de opositores cuando no lo son, ¿no? Y que terminan jugando para el oficialismo. Bueno, todo eso es algo que nosotros desde la oposición, los partidos que somos realmente oposición, los dirigentes que realmente lo somos y que queremos un cambio en la provincia y en las ciudades, que queremos que en la provincia exista alternancia, que queremos que tenga que exista equilibrio de poder en una provincia donde ellos gobiernan 50 de 57 localidades, que además se han ganado y utilizado a CALF como también una caja política, ¿no? Y tantas entidades intermedias. Bueno, frente a eso, si los opositores que decimos que queremos un cambio y no nos unimos y seguimos este juego de la atomización y la división de la oposición, y bueno, sería eso, son expresiones de hipocresía política, ¿no? Porque por un lado criticamos o cuestionamos una realidad y la queremos cambiar, y pero por otro lado no hacemos lo que tenemos que hacer para hacerlo.
¿No te puede jugar en contra que se lea que te aliaste con el kirchnerismo en Neuquén?
Puede plantearse, y de hecho algunos lo han mencionado y seguramente van a tratar de sacarle provecho a esa situación, pero repito, no es una alianza ni con el kirchnerismo, porque esto es un acuerdo municipal. A nivel nacional cada uno tiene sus visiones, sus diferencias, y cada uno las sostiene. A nivel provincial también, como repito, que nosotros acompañamos y apoyamos y promovemos la candidatura de Pablo Servi y esos otros tres partidos, la de Ramón Rioseco. Y después, uno cuando ejerce el liderazgo, tiene que estar expuesto a estas cosas, tiene que saber que está expuesto a estas cosas, ¿no? A decir, bueno, este es un paso hacia adelante, la justificación y la razón de por qué hacemos esto es lo que mencioné, ¿no? Hay que combatir la alternancia, tiene que haber alternancia, tiene que haber equilibrio de poder, tenemos que terminar con el patrimonialismo, Neuquén tiene que vivir mejor, no podemos tener los indicadores de pobreza, indigencia, desempleo, del mismo modo que tiene, los mismos números que tiene el promedio nacional, cuando Neuquén es una provincia riquísima. Entonces, frente a toda esa realidad, bueno, algo tenemos que hacer, y frente a la posibilidad de un costo personal, yo lo asumo, sé que eso es así y estoy dispuesto a asumirlo, porque es parte del ejercicio de liderazgo, no tengo miedo de eso.
¿Y qué es más fácil, acordar con Ramón Rioseco que con Guillermo Monzani?
Las puertas de la oposición están abiertas. No cerramos las puertas de la oposición, pero bueno, hay que decidir ser oposición, ¿no? Hay que decidir ser oposición.
¿Y Monzani no se decidió todavía?
Y hasta la elección pasada no. Hasta la elección pasada no. Fue parte, ¿no?, de esta de la atomización de la división de la oposición, de ser funcional a la división de la oposición. Esperemos que ahora sea distinto, y repito, las puertas de la oposición, de nuestro espacio, de Juntos por el Cambio, están abiertas, del radicalismo están abiertas, de Juntos por el Cambio, de todos los partidos de oposición están abiertas, ¿no? Si estamos, como vos bien dijiste, si podemos sentarnos a conversar a nivel municipal con el Frente y la Participación Neuquina, con el Frente Grande y Unidad Popular, con mucha razón tenemos que poder hacerlo con dirigentes que tienen a nivel nacional la misma visión que nosotros, ¿no? Pero bueno, tiene que estar esa decisión, ¿no? Decir, bueno, tenemos una visión de una, queremos una provincia distinta y una ciudad distinta. Lo tenemos que no solo expresar, sino que materializar en las conductas.
Juan, vos avanzaste con tu candidatura, primero, de hecho están los carteles que decíamos, está bueno, ¿no? El hashtag Juan23 quedó como memotécnico, quedó bueno. Vos avanzaste con tu candidatura, ahora avanzaste con esta alianza. ¿Cómo está la alianza de ustedes? ¿Cómo está el Frente Juntos por el Cambio en Neuquén? Nos dijeron una fecha de internas, después salieron a decir, no, che, paren, en diciembre, en enero. ¿Qué está pasando con el Juntos por el Cambio en Neuquén?
Sí, ese es un tema, Virginia, que no es sencillo. Habíamos fijado, sí, la fecha del 30 de octubre. Y bueno, somos cuatro partidos y no hubo consenso en esos cuatro partidos con respecto a esa fecha, ni tampoco con la forma que debería hacerse la elección, ¿no? Si abierto o cerrada. El PRO tiene otra visión a la de los otros tres partidos, y bueno, para poder hacerla tenemos que estar de acuerdo los cuatro partidos, ¿no? Entonces, no descartamos la posibilidad de que exista acuerdos, consenso para encontrar un único candidato a gobernador, un único candidato a intendente, ¿no? Pero mientras tanto, hasta que podamos resolver eso, si es que hay consenso, fijamos una nueva fecha de elección con las condiciones que acordemos. Mientras tanto, bueno, tenemos que ir avanzando, y yo voy avanzando porque, bueno, tengo esta, como les decía recién, esta visión de que podemos vivir en una ciudad distinta, la demostró Quiroga y con todo el equipo de gente que mayormente nos acompaña y que pertenece a nuestro sector político, ¿no? De Juntos por el Cambio, de que se puede gobernar de una manera distinta, ¿no? Que se puede administrar los recursos y tener superávit sin exprimir a los vecinos, sin matarlos con la patente, sin matarlos con la luz, ¿no? Si bien la luz acá la cobra Calf, la autorización de todos los aumentos desmedidos, desproporcionados, los dio el intendente Gaido, juntamente con ese aumento de la luz y consecuencia de que aumenta la tarifa, también aumentan tres tasas que las cobra el municipio: la tasa de alumbrado público, de uso de espacio público, y la tasa de control. Son esas tres tasas.
Que son un porcentaje de la tarifa.
Exactamente, cuando no un porcentaje, cuando aumenta la tarifa, en el porcentaje que aumenta la tarifa media, aumentan estas tres tasas, como también aumenta el otro ítem, que es el de capitalización, ¿no? Que es para las futuras inversiones que realiza la cooperativa. Entonces, bueno, por un lado, Gaido da la autorización a CALF para hacer aumentos desproporcionados y se termina beneficiando el municipio de esos aumentos desproporcionados con esas tres tasas, ¿no? Que cobra. Y se perjudican los vecinos, ¿no? Y después el gobierno municipal nos dice, tenemos un superávit de 5.000 millones de pesos, hablan, una cosa así, el superávit, eso corriente, no es final, ¿no?
Antes de, sí.
Y bueno, sí, pero eso es a costa de que estás matando a los vecinos. La billetera del vecino no tiene superávit, ¿no? Y después esos dineros se malgastan, porque si vos me decís, bueno, pero están haciendo, la verdad, están gastando en lo que tienen que gastar. Y no, yo veo cómo abunda la cartelería, que ya no es publicidad oficial, ya no es publicidad de los actos de gobierno como tiene que existir en una república.
O pongas el barbijo, como fue en su momento la pantalla curva.
Claro, ahora es propaganda política abusiva para posicionar a un intendente, donde a su vez confunden la propaganda oficial y del municipio con la propaganda del candidato.
Pensar que eso lo impuso Gutiérrez contra el Pechi, ¿no?
Claro. Y bueno, y ahora no lo cumplen ni lo respetan. Y bueno, ese es nosotros pensamos que se pueden administrar bien los recursos, que puede haber superávit o equilibrio de las cuentas sin matar a los vecinos, sin exprimirlos, y que podemos tener una ciudad más ordenada, hacer las obras que hay que hacer. Desde que llegó Gaido al gobierno, que está haciendo la obra de la Avenida Argentina, que nadie se explica bien para qué, por qué, plazoletas que estaban sanas desde la catedral para abajo y para arriba. Hablan de los pluviales, pero nunca fue un lugar donde hayamos tenido problemas de inundación. La verdad es que no. Entonces vos decís, che, rompieron todas las plazoletas, estamos en obra hace 3 años, que estamos haciendo lo que hay que hacer, se gasta la plata en lo que se tiene que gastar, se arreglan los baches en la ciudad, tenemos todas las calles plagadas de baches. Bueno, pensamos entonces que tenemos una visión distinta, pero para ganar tenemos que ser competitivos, ¿no?
Bueno, ahí entonces en la estrategia electoral, ahí sí estarías copiándole un poco el modelo a Gaido de buscar colectoras, ¿no? ¿Vas a seguir buscando otras alianzas aparte de estas que ya se anunciaron la semana pasada?
Si hay otros partidos que quieran acompañar y coincidimos, tenemos que tener dos coincidencias, Virginia. Una es la coincidencia política, ¿no? Que no significa coincidencia política ni a nivel nacional ni provincial, sino en una visión de, bueno, che, en la provincia hace falta alternancia o por lo menos equilibrio de poder. Y la otra es la coincidencia programática a nivel ciudad. Es decir, bueno, tenemos una visión de cómo están gobernando y que podemos gobernar distinto, podemos gobernar mejor. Si se dan estas dos coincidencias, es decir, bueno, en lo político tiene que haber alternancia o equilibrio de poder y en lo programático podemos gestionar y vivir en una ciudad distinta, ahí sí, podemos conversar, sí, tranquilamente.
A ver, ahí se van a empezar a sonar capaz que algún teléfono.
Claro, ¿no? Capaz que...
Libre del Sur está con Gaido, no. No está claro eso todavía.
Libres del Sur todavía no, pero bueno,
porque estaba con Río Seco.
Claro, pero Libres del Sur fue con la lista de Juntos por el Cambio.
Ah, es verdad, fue con Marcelo Bermúdez, claro, que van para todos lados.
Claro, era Marce Merce, ¿te acordás cuando hicieron la...
Mercedes
La Marca y Marcelo
Bermúdez. Tenés razón.
Pero en esa ocasión estaban en la misma lista.
Exacto,
estaban en la misma.
No eran colectores.
Bueno, nosotros lo que hablamos es que acá también, diría como una tercer condición, tenemos que mantener nuestra identidad. Cada partido tiene que mantener su identidad política. Y nosotros, como Juntos por el Cambio, queremos mantener nuestra identidad política, ¿no? Ese es también un tema, si se quiere, innegociable, irrenunciable. Y lo hemos conversado en la mesa de Juntos por el Cambio con los distintos partidos. Decir, bueno, nosotros vamos a conformar el frente Juntos por el Cambio y vamos a estar los partidos que somos históricamente y siempre estuvimos en Juntos por el Cambio. Si podemos encontrar con esta posibilidad que da el sistema electoral, el sistema legal de Neuquén de hacer colectoras, bueno, podemos hacerlo y aparte es beneficioso para todos, para los que quieran ser colectoras como para nosotros mismos.
Claro. ¿Qué postura tenés, Juan, en relación con la incorporación de Sovich a la oferta electoral de Juntos por el Cambio?
Mirá, yo te voy a dar mi posición personal, absolutamente personal. Yo creo que tiene que estar dentro del espacio. Tiene que estar dentro del espacio porque, bueno, también, como hablamos hace un ratito respecto a otros dirigentes, a nivel nacional él tiene una posición que es crítica del kirchnerismo y que está alineada con el pensamiento de Juntos por el Cambio, ¿no? Lo ha expresado desde hace muchos años. Y a nivel provincial también, si bien él viene del MPN, él tiene una visión crítica del gobierno actual y del sector azul, básicamente. Yo trato en esto de hacer un análisis político, trato de hacer un poco de tratar de mirar el bosque, ¿no? Y no solo el árbol. Entonces, pienso en qué dimensión histórica estamos hoy y para tener una dimensión histórica, ver un poco el bosque y ver desde dónde venimos y cómo era Neuquén en sus comienzos y cómo era el movimiento en su comienzo y los distintos dirigentes. Entonces, yo veo que hubieron tres etapas. La primera etapa desde la fundación del movimiento con don Felipe y otros dirigentes más, y que don Felipe le aportó a Neuquén muchísimo, hizo prácticamente de un desierto una provincia, hizo un sistema sanitario que fue orgullo nacional, fundó la Universidad de Neuquén, que después se convirtió en la Universidad del Comahue, logró que se instale el aeropuerto en la ciudad de Neuquén. Logró, bueno, con el COPADE numerosos emprendimientos, el cemento Portland en Zapala, la minería en el norte, las termas en Copahue, el parque industrial.
El Cerro Chapelco, sí.
O sea, era un dirigente y él, y después también con Salvatore, dentro del mismo espectro, un dirigente con una visión de una justicia social bien entendida, ¿no? Un tipo que construyó puentes,
tenía
rutas.
Tenía el 15 a 10.
El 15, sí, bueno, era otro, sí, era totalmente distinto, pero digo, era una provincia que entendía, un dirigente que entendía la justicia social, una forma de desarrollo y progreso para todos. Después vino un poco la gestión de los tiempos de Sovich, donde era otro estilo de liderazgo, un estilo de liderazgo distinto, más personalista. Pero que también había desarrollo y había obras importantes, ¿no? El Rucaché, el autódromo, también lo que hizo acá en la ciudad junto con Pecci, el Paseo de la Costa, el traslado de la terminal, sí. ¿No? Después obras, qué sé yo, la ciudad judicial, la multitrocha, uno decía, bueno, y una intención de diversificar la matriz productiva. Con los viñedos, que podrá haber habido unos cuestionamientos, después con alguna forestación que después se secó, pero había por lo menos una intención de diversificar la matriz productiva que ya lo había planteado don Felipe con el plan 2020 después de la poblada de Cutralcó. Y después viene este otro tiempo, esta otra etapa, donde yo hablo como que hay cierta decadencia desde el desarrollo provincial. Dejaron de haber grandes obras, se convirtieron en las grandes obras.
El de la paz social, el momento de la paz social.
Es claro, el momento de la paz social.
Entre comillas, ¿no?
Es muy entre comillas, ¿no? Es una paz social que de alguna forma termina encubriendo un acuerdo entre el funcionariado y la dirigencia estatal, ¿no? Entre dirigentes estatales que en un comienzo disimulaban esto, pero ya no lo disimulan, ¿no? Hoy, hay diputados que abiertamente trabajan para el MPN, están por el frente de todo y trabajan para el MPN.
Mancilla, sí.
Exactamente. Hijo de Guagliardo, candidato a concejal de Gaido, ¿no? Uh-huh. Entonces ya no está disimulada la cosa, ya ahora está explicitada. Pero en un comienzo estaba medio dibujada en la paz social y la paz social terminó ahora los tiros en San Martín de los Andes. Bueno. Todo ese tiempo ya es distinto, es un tiempo, yo digo, de cierta ya decadencia. Bueno, frente a esto, volviendo a tu pregunta inicial, ¿cuál era la posición de Sobit? Y bueno, Sobit era distinto a esto y tiene un cuestionamiento a esta realidad que hoy estamos viviendo en la provincia, de una paz social que no está, de una justicia social que pasa por planes sociales y encima por una administración fraudulenta de los planes sociales, por hablaron que iban a mejorar la educación y nunca hubo una brecha educativa tan grande como en este tiempo. La brecha educativa es tremenda, entre la diferencia que hay entre un chico cuyos padres le puedan pagar una escuela privada y el que va a una escuela pública, porque ya en la escuela pública los días de clase ya son menos, no porque los maestros hagan paro, sino porque los edificios no estaban en condiciones. Gente que murió por explosiones en edificios que no estaban en condiciones. Entonces, bueno, frente a eso, creo que los que somos de la oposición tenemos que ofrecerle algo a la sociedad, decir, bueno, che, tenemos que armar una propuesta que sea competitiva, porque si no, somos parte de una parodia electoral, y yo no quiero ser parte de una parodia electoral. O hacemos algo competitivo, que podamos ser, que la gente cuando entra al cuarto oscuro pueda decir, bueno, con estos puede haber algo distinto y estos pueden ganar, o somos parte de una parodia donde nos atomizamos todos para ser funcionales a que continúe lo mismo.
Clarísimo, vamos a dejarlo ahí con el cierre, obviamente va a haber mucho más para hablar, pero vamos a tener otras oportunidades mientras nos quedamos ahí la expectativa de ver qué terminan resolviendo las internas. Juan, muchas gracias por tu tiempo.
Por favor, Virginia, muchas gracias a vos, gracias Mario por la invitación, y bueno, aprovecho para saludar a la audiencia, un placer estar acá.
Así dialogábamos con el concejal de la Unión Cívica Radical y precandidato a intendente de la ciudad de Neuquén, Juan Peláez.